Ya estamos en condiciones de comenzar una nueva edición de la Tertulia Agropecuaria. Para eso vamos saludando entonces a la coordinadora de este espacio, Rosana de la Sopa.
¿Qué tal? Buen día,
Rosana.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Buen día a la mesa.
Ya te escuchamos temprano desde la calle, ahora instalada ya en estudios. La carne vacuna que se produce en nuestros campos es uno de los alimentos preferidos en la mesa de los uruguayos. Y al mismo tiempo es uno de los productos que más nos identifican en el mundo. Por eso, por esa combinación, a casi nadie le resultan indiferentes algunas noticias que hemos escuchado en las últimas semanas. Por ejemplo, la carne para el consumo aumentó 16% en el último mes. La escasez de la oferta de ganado hace caer la faena. Fueron enviados al seguro de paro unos 1.800 obreros de los frigoríficos y de la industria del cuero. ¿Cómo se fijan los precios de la carne, que en buena medida explican algunas de estas situaciones? ¿Cuál es el papel que juegan los distintos actores de la cadena? ¿El Estado debe incidir de una manera u otra para que baje el precio de los cortes vacunos en el mostrador? Vamos a trabajar sobre estas preguntas en los próximos minutos en una mesa que estará integrada por productores, consignatarios y carniceros.
El agro en perspectiva.
Rosana, presentamos a quienes son los tertulianos de esta mañana.
Sí, con mucho gusto. Empiezo por Gerardo Zambrano, es un conocido rematador de nuestro medio. Le doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Un gusto, buen día.
A continuación, Pablo Carrasco, también ha estado varias veces en la tertulia, director de una empresa conocida en el medio, Conexión Ganadera. Pablo, buen día.
Buen día.
Más cerca del micrófono, si no, Pablo, no te vamos a escuchar.
Buen día, muchas gracias.
Por otro lado, Eber Falero, la primera vez que nos acompaña en una tertulia, es el presidente de la Unión de Vendedores de Carne. Muchas gracias por venir, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Y por último, el compañero de equipo, Guillermo Villa.
Buen día a todos.
Vamos ya con la primera pregunta, Rosana.
Quizás sea momento antes de contestar a la primera pregunta de la audiencia, cuando dijeron, en esta tertulia, ¿cómo es que no está la industria?
¿Qué dices tú?
Bueno, es difícil conformar la tertulia cada mes. Tratamos de hacerlo con bastante anticipación para lograr un trabajo más profesional. Trabajamos bastante en equipo con los invitados. Y yo ya tenía, antes de toda esta temática del aumento de los precios, si bien era el tema carne, era con otro enfoque. Y bueno, al final sobre la marcha nos pareció oportuno poder dar respuesta a la audiencia, sobre todo a la audiencia que no está cerca de los temas del campo, todo este tema referido a los precios. Entonces ya sí tenemos programada la industria para una segunda tertulia, que será el segundo capítulo de este. Ya hemos conversado con una industrial y hemos comprometido su presencia, así como alguien del Poder Ejecutivo.
Vamos entonces a empezar por algún lado. Y una duda que a mí me asaltaba cuando charlábamos con Rosana en estos días previos es la situación de las últimas semanas, esta, la de aumento del precio de la carne y la de centenares de obreros de la industria frigorífica enviados al seguro de paro, ¿se diferencia en algo de lo que pasa todos los años, más o menos en estas fechas del invierno acá en Uruguay?
Bueno, ¿qué dice Zambrano? Yo te diría que no se diferencia mayormente. Estamos en una época de bajo extracción, baja faena, poco ganado, aumento de precios, normalmente lo que se le dice la posafra, quizás un poco anticipada este año con un montón de factores. Y el tema que se trata de usar con lo de Florida, con los obreros, con el seguro de paro, yo diría que es normal también que las plantas, aprovechando la época de poca faena, había cuenta de la baja oferta que hay, aprovechan para que hacer algunos arreglos en las fábricas y ponerse a punto para cuando venga la abundancia, diríamos, de ganado que normalmente empieza en la primavera y termina al principio del invierno. O sea que te diría que no es algo atípico, con, diríamos, oscilaciones en función de la época, del momento, pero normal.
¿Qué dicen los demás?
¿Valero?
¿Qué dice el representante de los carniceros?
Bueno, pienso que es normal, sí. Aunque ha mejorado estos últimos años, convengamos que tenemos una posafra mucho más chica que antes. Creo que la producción ha mejorado muchísimo en ese sentido. Ya se prepara mucho más campos, y, o sea, hay más ganado todo el año, ¿no? El año pasado tenemos un ejemplo, se esperaba una pozafra mucho más dura y sin embargo fue casi, no digo normal, pero prácticamente no pasó lo que pasó este año. Por eso a nosotros nos extrañó este año que pasara, dado que el año pasado que había habido secas, pensábamos que iba a haber...
Pero ahí creo que la excepción fue el año pasado, sí. Lo normal fue este año.
¿En qué sentido?
Claro que normalmente es mucho más probable... sin analizar los extremos que puede pasar, es mucho más probable que pase lo de este año que lo que pasó el año pasado. El año pasado, producto de la seca, el productor no tenía más remedio que salir a ofrecer categorías que no tenía previstas vender, pero no podía pasar el invierno con ese ganado. Entonces hubo una sobreoferta de Hacienda, no común para esa época, lo que llevó a que la industria aprovechó la coyuntura que se estaba dando en ese momento, que el productor tenía que vender sí o sí y que él compraba a buenos precios para seguir de largo faenando y, bueno, postergar las reparaciones habituales.
Falta que hable Pablo Carrasco, pero quizás a él le puedo preguntar. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender a partir de lo que son estos primeros comentarios? Que digamos que se informa mal a propósito de estas situaciones, porque tiende a haber como una cierta alarma, ¿no? Aumentó tanto el precio de la carne, no se lo está examinando bien, se debería titular en todo caso, como es costumbre en estas épocas, aumentó tanto el precio de la carne, ¿cómo es? A ver.
Bueno, me parece que se juntaron varias cosas. Para tomar el primer tema en cuanto al cierre de industrias y gente en el seguro de paro, la primera parte de la alarma, ¿no? Yo creo, suscribo lo que Falero dice, en el sentido de que al menos mis recuerdos de joven o de niño era que sistemáticamente, prácticamente toda la industria, no sé si Gerardo se debe acordar más que yo, en los meses de agosto y septiembre cerraban, definitivamente cerraban y no se trabajaba más. Eso era una posafra donde no se llegaban a las 5.000 reses faenadas para las situaciones mínimas que se precisaban. Hoy, en este momento de escasez, entre comillas, estamos hablando de plantas que cierran con una faena semanal de 35.000 reses. Es decir, con una faena semanal que en otras épocas era el máximo, en este momento se estamos cerrando plantas.
¿Eso tiene algo que ver con que haya más plantas que
eso
antes?
Eso tiene que ver con que la capacidad de faena de este país pasó de 40.000, echando la lengua, a 65.000-70.000 reses a partir de inversiones
semanales, ¿verdad?
A partir de inversiones realizadas por la industria durante estos últimos años. Eso en cuanto a los cierres de la industria. En cuanto al precio de la carne, bueno, también acá hay una cosa coyuntural. Está la suba de todos los años, de toda la vida, de la posafra, cosa que yo creí que se iba a acabar si el feedlot seguía creciendo, porque el feedlot lo que genera es una contrazafra, y en lugares como Argentina, por ejemplo, termina siendo el mes de febrero el mes donde sube la carne, porque es el mes donde falta ganado, no el mes de septiembre, en base a los engordes a corral. Sin embargo, el engorde a corral, que en el año pasado fue enorme, este año fue poco y fue casi que solo a cargo de los frigoríficos, no consiguió evitar esta posafra típica, entonces volvimos a la historia. A esa posafra se le suma una suba de 10% en el dólar, que explica dos partes de lo que subió la carne.
Ah, ese es un factor coyuntural. Ese sí es coyuntural, ese sí es de este año, a diferencia de otros años en esta época.
Exactamente, pero se metió todo como que la misma vez en la misma bolsa. Entonces yo entiendo la alarma, ¿no? 1.600 personas, sube la carne un 15%, ¿qué está pasando, no? Pero yo creo que si se desagrega, se tiene cosas totalmente normales.
Sí, recordemos que acaba de ocurrir esa levantada del valor del dólar a partir de un cambio en los instrumentos que el gobierno utiliza para incidir en el tipo de cambio. Ahora está el Ministerio de Economía interviniendo de manera explícita, se hacen anuncios, se mencionan valores del dólar que serían los adecuados, y eso hizo que en un solo mes el dólar recuperara 10%.
Exacto. Pero con respecto a tu pregunta en concreto, Emiliano, yo creo que no se generan alarmas infundadas. Yo creo que todos los reclamos que se están haciendo son válidos. Lo que pasa que todos, a lo largo de esta cadena, tenemos la capacidad y la necesidad de mirar lo que nos pasa a cada uno. Yo entiendo la posición de Falero, que generó el alarma de que la carne había subido un 16%, pero lógico, ¿cuál es su negocio? Su negocio, sin ser una ofensa, es vender carne. Si me sube el producto que yo vendo un 16% y baja el consumo, baja mi facturación.
¿Lo que Falero generó una alarma?
Bueno, fue el detonante, sin duda.
A ver, Falero.
Y bueno, pero déjame terminar. Desde el punto de vista de los funcionarios que generaron toda la movilización, es absolutamente válido que si yo me quedo sin trabajo, paso seguro de paro, y de repente la visión que tengo es que la empresa no va a volver a abrir, indudablemente tengo la necesidad y la obligación de manifestarlo. Justamente creo que el tema de esta tertulia es tener la capacidad de analizar todos los puntos de esa cadena, porque los productores nos pasa lo mismo. Cuando el ganado nos pagan muy poco y no nos dan los números, generamos la alarma. Quizás no es un sector que sea tan sensible como puede ser a la población la carne o gente en seguro de paro. Y la industria lo mismo, cuando nos dan los márgenes. Claro, la única diferencia es que la industria, cuando los márgenes no le dan, se suma al de la gente en seguro de paro, porque manda gente a seguro de paro, y se suma a la gente de la carne, porque indudablemente cuando los márgenes no lo dan es porque tuvo que subir la carne. Entonces, en las quejas está desbalanceado el equipo.
A ver, Falero.
A darle la palabra a Falero ahora.
Bueno, la alarma en realidad, yo soy la cara visible, digamos, porque siempre, pero la prensa se entera de las subas antes que nosotros a veces. Sinceramente no somos nosotros los que vamos a la prensa, sino que la prensa viene a buscarnos a nosotros. De cualquier manera, mis declaraciones, si ustedes las escucharon, yo dije que no había subido un 16% real, que era un 6% lo real que había subido la carne, y todas las declaraciones lo dije. Lo
que pasa, ¿cómo llegaba a esa conclusión? Porque por un lado ustedes contaban la inflación.
Yo, mirando las listas de precios del año pasado de los frigoríficos a nosotros, y mirando las listas actuales, lo que pasa es que hubo una baja y después una suba. Estábamos acostumbrados a un precio estable de la carne durante casi 2 años de estabilidad, entonces que ahora suba un 16 causa alarma, por supuesto. De cualquier manera, hay que aclarar que se trasladó al público solamente un 9%, según los datos de INAC. Los carniceros trasladaron de la suba de los frigoríficos al público un 9%, se trasladó actualmente. Eso está dado porque hay todavía en la plaza hay un montón de cortes sobrantes de exportación que están volcando a la industria, no solo los que acordamos con el gobierno, sino otros cortes que no se están exportando, entonces eso conseguimos nosotros y los carniceros. Lo que tratamos es de que suba lo menos posible la carne al público para que no se retire la gente de las carnicerías, ¿no?
A mí hay un punto que me interesa particularmente como producto de esta tertulia, y es que no sé, aportar a que termine de aclararse esta desinformación que llega sobre todo al consumidor y que siempre pone estas situaciones entre los que están en la punta, en el campo, en la producción, y el que va a la carnicería a comprar. Es decir, hay una cantidad de factores que estamos comentando, algunos acá coyunturales, otros que son estructurales, que hacen que estemos hablando de un producto que hoy, que desde el 2003 viene creciendo en el mundo y que está valorizado en el mundo. Entonces me parecía importantísimo ver si entre los cuatro que están acá se podía aportar a la audiencia el por qué, en vez de dramatizar sobre una situación, deberíamos estar contentos de tener un producto que en el mundo se requiere, Gerardo.
Yo creo que hay un tema, yo creo que es un tema populista, el tema de la carne, y en definitiva se le presta atención a estas sensibilidades mucho más de lo que se debería. Yo creo que el ministro, creo que me mandaste tú, Rosana, unas declaraciones donde realmente compara como que los árabes se pusieran tristes porque subía el petróleo. Acá sube la carne, que es el principal producto de exportación del país, lo que le genera divisas, y parecería, como tú comentabas, que realmente es un problema, sí. Cuando para mí no es un problema.
Sí, o sea, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, comentó que este debe ser el único país que se preocupa porque su principal producto de exportación está muy valorizado en los mercados externos.
Exactamente, o sea, yo creo que, pero esto pasa por justamente lo que tú comentabas, la información, la forma de la información, dónde en qué puntos se centraliza la información, cuando en realidad el tema está en otro lado. Yo, déjame hacer un comentario muy cortito, yo creo que el tema no es el precio de la carne, es el problema del poder adquisitivo de la gente. Yo digo, acá no hay que pensar que si la carne sube, ojalá suba. Lo que hay que pensar es cómo hacemos, y me desvío del tema de la carne, para ver cómo hace que la gente gane más para que pueda consumir la carne si quiere, pero el tema está enfocado claramente en otro lado. Te voy a hacer un comentario muy cortito. Ayer estaba afuera en el campo. Fui a la estancia, en el surco enfrente hay una escuela. En la escuela fui a hablar con mi señora, fuimos a hablar para ver qué requerimiento, en qué se podía ayudar. Y la que está la directora es suplente de la persona que está a cargo de esa escuela. En la escuela quiere decir que hay una directora que pidió licencia médica por psicóloga. Después aceptó otra, al día que aceptó al otro día pidió una licencia por maternidad. Entonces, esta es la tercer suplenta. Hay 9 chicos. Hay 3 sueldos que pagan. Pues le pagan a la directora, le pagan a la suplenta y le pagan a la otra suplenta. Más un auxiliar que es la que da de comer a los nenes. Hay 9 nenes y hay 4 sueldos. Entonces, yo creo que la preocupación de la carne pasaría, y este tema, no a un segundo plano, a un décimo plano.
Otro ángulo posible es preguntarse por qué los uruguayos somos tan dependientes de la carne vacuna para nuestra dieta, ¿no? Quiero decir, ¿por qué en una época como esta del año, en la que el precio de la carne vacuna suele aumentar, por qué no desdramatizamos la cosa y entonces, si podemos, compramos la carne vacuna a ese precio y si no podemos, compramos otra carne de pollo, de cerdo, de pescado y solucionamos de otra manera la dieta, ¿no? Ese es un factor que también incide, ¿o no?
Es un tema cultural, ¿no? O sea, toda la vida en Uruguay, de lo más barato que teníamos en la dieta era la carne, ¿ah? Pero sin duda, yo creo que eso va cambiando, pero es un proceso lento. Pero no hay que dramatizarlo. Yo creo que el uruguayo no debe hacer un cambio estructural de su dieta, sino que tiene que estar preparado para hacer un cambio coyuntural de su dieta en determinados momentos del año.
No, porque esa dependencia tan fuerte de la carne vacuna es la que después lleva a la tentación intervencionista, ¿no? A que el Estado, el gobierno, se sienta de algún modo obligado a tomar medidas o a presionar en busca de medidas, en busca de la aparición de ciertos cortes con valores más accesibles. A eso iba con la consulta, ¿no?
Perdón. ¿Qué dice Falero? Lo que pasa es que la carne tiene un montón de ventajas sobre los demás tipos de carne. Digamos, la carne vacuna tiene un montón de ventajas sobre los demás tipos de carne. Primero, no aburre, es fácil de hacer, es lo más rico que hay. Y entonces, indudablemente, que una persona que está acostumbrada a lo mejor es difícil de cambiar.
Falero defiende su negocio.
No, es indudable. Y otra cosa que
sigue siendo cultural, perdón, para los europeos, no se aburren de comer pollo y cerdo.
Lo que estaban hablando antes, que dijo el ministro... Tiene razón, digamos, en el fundamento tiene razón, pero si vamos a los árabes, si yo voy a Arabia y le pregunto a los ciudadanos de ahí si les gusta que les suba el combustible, van a decir que no, indudablemente. Y eso es lo que pasa acá. La gente, si le preguntamos al ciudadano común si le gusta que le suba la carrera, porque no, puede ser que el que tenga un poco de conocimiento y vea la situación general lo admita, pero un ciudadano común no lo admite.
Que hable Pablo, porque si no la tertulia la tengo que hacer para mí solo. Pero tengo algunas cosas para decir.
Dale. Pablo anda con ganas de monopolizar. Sí. Pero Pablo Carrasco, ¿qué agrega?
Y no, que me parece que es discutir si la carne debería ser tan importante o no, es una discusión vieja, semántica y sin solución. Vamos a seguir siendo así. Se va a manejar una suba de la carne de una manera completamente distinta que una suba del pollo en este país, por lo menos en los próximos años. Y un poco...
Eso no tiene arreglo.
No, pero convengamos que ha subido el consumo de pollo notablemente en nuestro país. Últimamente, hoy por hoy, es el 20% de nuestra venta en la carnicería, cosa que hace 10 años atrás no pasaba ni cerca, ¿no?
Pero no hay alegría en las titulares de los diarios por eso.
Ah, no. No, pero la otra vez, cuando subió el pollo hubo también...
En cambio, este año vamos a comer más kilos por cabeza que los argentinos, nos sentimos fantásticamente mejor que ellos, porque en la carne en Uruguay tiene un símbolo, es un símbolo distinto. Entonces, lo que yo quería... suscribir un poco lo que decía Gerardo, es que los grandes cambios en consumo de carne roja en Uruguay se han dado por por dos razones, o por tragedias desde el punto de vista de poder adquisitivo. Recordemos el 2002, nos caímos de 60 kilos de carne, fallamos para corregir, a 35 o cosas por el estilo.
Estás hablando de consumo anual per cápita.
Anual per cápita, digamos que fue muy doloroso para los uruguayos, fue una cosa brutal. Y la otra es cuando los procesos de destrucción de la ganadería, que gracias a Dios estamos lejos de ellos, estamos cerca geográficamente porque es lo que estamos viendo en Argentina, pero estamos lejos de algo exactamente igual que se hizo acá en este país hasta el 74 o cosas por el estilo, donde había doble tipo de cambio, donde había intervención, vedas y todo lo demás que determinó aquella historia que yo una vez escribí, de ver a mi padre, siendo yo chico, cómo se llegaba a un rodeo de ganado y el dueño estaba matando con un pique los terneros para que las vacas no estuvieran preñadas, porque esa era la peor tragedia que te podía tener desde el punto de vista económico. Las vacas había que venderlas gordas. Entonces, es o las intervenciones...
Pero no tanto la para que tu padre, hasta hace poco... hasta hace poco vender un vientre preñado era... generaba más plata que vender un vientre gordo que un vientre preñado. Entonces, necesariamente, en la economía de los productores y en su preeconomía...
Hoy que sigue ya pasando.
Pero...
Ahora le explican al oyente esto del vientre gordo y el vientre preñado, que no sé si se entiende. A ver.
No, porque hay un tema que es así. Una de las preguntas que hay por ahí es que la faena del vientre preñado obviamente va contra el aumento del stock ganadero del país, vacuno en este caso. Entonces, el hecho de faenar vientres preñados realmente va contra la posibilidad de que haya mayor producción de terneros y por ende más ganado después para faenar. Lo que pasa es que para el productor, que la ganadería tiene una economía muy limitada, Guillermo te lo puede decir, o Pablo, hace que busquen los recursos en los momentos de necesidad. Y si en invierno una vaca preñada gorda vale más que una vaca preñada, entonces vendés la vaca gorda con destino a faena y no esperás que tanga ese ternero, que el ciclo es largo, son 9 meses para que para, 6 meses para que esté el ternero. Entonces, el ciclo ganadero es muy largo y eso hace que se complique. En Argentina es peor, porque en Argentina faena, el consumo está restringido en la vaquilla, que le dicen ellos, que es la vaquillona, que va a ser después la madre y que vale un precio mayor que el novillo. Entonces quiere decir que no llega, pero lejos llega de que ver un toro cerca.
Los oyentes están muy enganchados con la discusión, hasta los vegetarianos, como Ali, que manda su mensaje en este momento. Estoy siguiendo con mucha atención esta tertulia. Enseguida les cuento, ahora en la pausa, qué es lo que dicen los mensajes. Pero antes, Guillermo, ¿tú ibas a agregar algo?
Sí, iba a hacer un cortito análisis. ¿Por qué sube la carne? ¿Ah? La primera respuesta es porque a los frigoríficos les sube la materia prima, que es el ganado. ¿Ah? Esa es la primera explicación. Debemos preguntarnos entonces por qué sube el ganado. Acá la gente está pensando, yo quiero desmitificar algunas cosas, la gente está pensando que el productor está haciendo una especulación, está reteniendo ganado para poder así forzar a la suba.
Sí, Abel, por ejemplo, que manda su mensaje de texto, dice, la carne sube para que los terratenientes puedan derrochar más, fíjate.
Exacto, sí, pero lo que piensa él lo piensa mucha gente. Yo lo que quiero desmitificar...
Pero no es verdad. Que lo piense él o mucha gente, no quien
yo. Yo no dije que sea correcto, yo dije que lo piensa mucha gente. Yo lo que sí puedo afirmar es que hoy día la carne, el ganado, está subiendo porque no hay ganado pronto en el país y no porque nadie esté apretando ganado en los establecimientos y especulando con una suba. Lo que sí debemos preguntarnos es por qué no hay ganado. Y creo que eso hace al fondo de la discusión. Generalmente se puede dar que el mercado, hoy se da una coyuntura en la cual el mercado exterior de la carne no está subiendo tanto. Realmente está muy parecido que a principio de año, ha variado un 5 y 6% con respecto al principio de año, pero sí en el mercado interno está subiendo mucho más el ganado acá que la carne afuera. ¿Tá? Y eso es pura y exclusivamente por la coyuntura de que no hay ganado pronto para faenar en este momento.
¿Y vas a explicar por qué es que no hay ganado?
Bueno, lo empezamos al principio. En esta época es... Lo más difícil es preparar ganado en esta época. ¿Cómo se fija el precio del ganado en el Uruguay? El precio del ganado en Uruguay se fija por un mercado libre, de oferta y demanda. O sea, si hay mucha oferta, el precio baja, si hay poca oferta, el precio sube. Pero en realidad, ¿quién fija el precio? El precio lo marca la industria, porque el sistema en Uruguay es que, del lado de los productores, son miles y miles de productores que no se pueden poner de acuerdo, que difícilmente, y no lo vamos a poner de acuerdo nunca, difícilmente podamos regular la oferta por voluntad. Pero del lado de la industria, es una industria que en los últimos tiempos se ha convertido más oligopólica, o sea, hoy en 4 o 5 firmas se concentra quizás el 60-70% de la faena, entonces es más fácil que la industria regule los precios. ¿Qué pasa? En este momento que no hay ganado, ¿tá? Se le está haciendo muy difícil regular porque hay una competencia entre ellos mismos. ¿Por qué no hay ganado gordo? Y bueno, yo creo que no hay ganado gordo producto de esa misma política, yo estoy mencionando, que pasó el año pasado. Nosotros veníamos de una seca muy grande que se prolongó, se perdieron todas las pasturas. La gente hizo una apuesta muy importante a que no falte ganado en el invierno, lo dijo Falero el año pasado, que fue hacer verdeos muy caros, reimplantar todas las praderas que se habían perdido todas las praderas, y se apostó mucho al corral a encerrar ganado. La seca siguió y hubo una oferta muy grande de ganado fuera de la que se engordó. ¿Y qué hizo la industria? La industria reguló el precio, consiguió ganado muy barato, lo que le permitió regular el precio, y toda esa gente que invirtió fortunas en hacer pasturas, verdeos y encerrar ganado en los corrales, perdió plata a carretillas. Un ganado que se encerraba en un corral el invierno pasado, cuando lo vendía, perdía entre 200 y 250 dólares por novillo que había engordado. ¿Qué pasó? El mercado no es bobo. Este año la gente no hizo verdeos, plantó mucho menos pasturas y no encerró ganado en los corrales. Y eso es lo que nos está pasando.
¿Cómo se fijan los precios de la carne? ¿Es necesario que el Estado intervenga para que en esta época de invierno haya cortes rebajados en el mercado interno? Estos son algunos de los temas que estamos discutiendo hoy en esta nueva edición de La Tertulia Agropecuaria. Rosana, recordamos quiénes nos acompañan en la mesa.
Sí, Gerardo Zambrano, rematador, Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, Ever Falero, presidente de Unión de Vendedores de Carne, y Guillermo Vila, que ya lo conoce.
Que es productor y tertuliano permanente.
Sí, a propósito de Guillermo, habíamos quedado con el... Guillermo hizo, intentó hacer la explicación, para los que no están en el tema, de la vinculación entre el productor y la industria para la fijación del precio. Falero, me gustaba que siguiera con ese razonamiento y a ver si podemos entender un poquito cómo se vincula entonces la industria con los carniceros para llegar finalmente al consumidor, que es quien nos importa hoy.
Bueno, la industria es la que regula el precio. Nosotros, como siempre decimos, somos tomadores de precios. Pero se da dentro del mercado interno que hay, digamos, dos actores totalmente distintos, que son la industria exportadora y los frigoríficos que no hacen exportación. Por lo general es la única competencia que hay de parte de la industria en el abasto interno, ¿no? Por lo general los frigoríficos exportadores durante la zafra tienen un precio de carne, no digo subsidiado, pero sí ellos tienen los costos de operativos de la industria, los distribuyen en todo lo que faenan, y como exportan un 80% y mandan al mercado interno un 20%, tienen costos mucho más baratos que una planta que solamente hace abasto en el mercado interno. Por eso yo digo que cuando me hablan de un frigorífico nacional o de algo de eso, digo que es un poco utópico, porque en realidad si no exporta un frigorífico acá no subsiste, ¿no? Uh-huh. Y entonces la industria fija el precio. Entonces tenemos una época del año que si... Nosotros, por ejemplo, que hemos hecho faenas, muchas veces la Unión ha comprado ganado y ha faenado a fazón en algunas plantas. Tenemos una época del año que de pronto sí es conveniente, pero la mayor parte del año esto no nos sirve, porque nos conviene más comprar a la industria exportadora que comprar a...
¿Y qué posibilidades tienen ustedes como Unión de Vendedores de Carnes de importar cortes o la misma, la otra medida que dijimos, cuando suceden casos como la exportación de ganado en pie? ¿Eso cómo influye finalmente el precio interno?
Bueno, nosotros siempre decimos que el mercado tiene que ser libre. Estamos contra las regulaciones, ya sea de parte de gobierno, o sea de cualquier tipo de regulación.
yo creo que el mercado es libre. Y más en la parte de nosotros, que tenemos una competencia muy grande. Nosotros tenemos hoy el 50% del mercado y los supermercados tienen el otro 50%. O sea que hay una competencia muy grande. Por lo tanto, no somos partícipes de que haya intervención de parte del gobierno, ¿no?
Pablo, ahora sí, tenías pendiente otro enfoque para agregar.
Exacto, en el sentido de que me parece que en estas situaciones tendemos a poner lo que es causa como efecto y lo que es efecto como causa. En términos generales, es irrefutable la experiencia uruguaya en el sentido de que cuanto mayores han sido los valores de la carne, mayores han sido los niveles de consumo de carne de la gente. Es decir, al revés de lo que nos parece en este momento que está pasando, que vamos a dejar de comer carne porque está subiendo, cuando eso no es una medida que dure una semana, cuando eso es un proceso, como ocurrió, por ejemplo, año 2002, 35 kilos de carne por cabeza, año 2010, vamos a andar muy cerquita de los 60 kilos de carne por cabeza, con la carne valiendo seguramente un 100% más, si no me quedo corto, ahí me pueden corregir. Es decir, que no es verdad que los pueblos que comen mucha carne son aquellos que la tienen barata. Lo que es verdad es un poco lo que decía Gerardo, que son la gente estando bien y con poder adquisitivo la que come más carne. Y en ese sentido hay una unión por otro lado, que no es en este dibujito que estamos haciendo, hay una unión por otro lado entre la solidez y la salud de la cadena cárnica y el poder adquisitivo de las personas. Por allí es tan fuerte esa unión que nos da estas relaciones, que en este contexto, y mirando los diarios, nos parece inentendible. La gente come más carne cuanto más cara es. ¿Por qué? Porque cuanto más cara es la carne, la gente tiene más plata. Esa es primero la primera aclaración que yo quería hacer. Después, hay otras cosas que también funcionan al revés de lo que estamos planteándolas en este momento, y es aquellas como, por ejemplo, lo de la petición de la prohibición de ganado en pie, que creo que está bien desde el sector sindical.
Sí, sí, la
federación, de la exportación de ganado.
La Federación de Obreros de la Carne está solicitando que se prohíba, o por lo menos que se suspenda el permiso para exportar ganado en pie, de modo que ese ganado se faene en los frigoríficos uruguayos y dé trabajo a empleados.
Dando a entender que es la causa por la cual...
Ahí está, bueno.
Eso es lo más serio de todo.
En general funciona totalmente al revés. Los registros de exportación en pie muestran para los últimos años, año 2007, 2% de los vacunos se exportaron en pie. Año 2008, un 5% se exportaron en pie. Año 2009, un 8.5% se exportaron en pie. Año 2010, en el que estamos, un 2% de los animales se exportaron en pie.
O sea, el máximo ha sido 8.
El máximo ha sido 8 en el 2009 y en el 2008. ¿Y por qué fueron los máximos en ese momento? Porque la enorme sequía puso de rodillas a los productores que buscaron todas las formas de obtener valor por sus animales. Es decir, y siempre va a ser así, siempre va a ocurrir que el año en que se exporte mucho ganado en pie va a ser porque en la interna, entre la industria y los productores están perdiendo lejos. Y eso quiere decir, para el público que compra la carne, que quiere decir que los productores están perdiendo lejos, que están comiendo la carne muy barata. Entonces, la exportación en pie va en relación inversa a la baratez o baratura de la carne del consumidor, y no como la estamos tratando de ver. La exportación en pie es un síntoma de una situación donde la carne está muy barata y los productores buscan alternativas, y no lo contrario.
Y un comentario sobre eso mismo. Quien hace la exportación es una persona que está haciendo un negocio, no una obra social. Y, por supuesto, él gana un margen entre lo que compra y lo que vende. Indudablemente, cuando el ganado está barato en Uruguay, es donde se pueden realizar mayor cantidad de exportaciones. En este momento que la industria no puede comprar ganado porque está caro, difícilmente, por eso se da un 2% hasta ahora, alguien se comprometa a hacer una exportación de ganado en la cual después tiene que salir a captar la hacienda acá adentro, que le está subiendo todos los días y posiblemente no pueda cumplir con la exportación o tenga que sobrepagarla, lo que le va a significar pérdidas. Entonces, va en línea directa. Cuanto más vale ganado, más poco probable que se pueda exportar en pie.
Guillermo, discúlpame. ¿Se han hecho exportaciones en pie últimamente con el ganado caro, por llamarlo de alguna manera? Y si el mercado del exterior admite esos valores, evidentemente van a ayudar a que todo lo que es la cadena funcione y se enriquezca. O sea, Yo coincido con Pablo 100% en cuanto al sistema, pero yo creo que el mercado libre, el reflejo de los valores del exterior, todas esas cosas van a favor de la riqueza del país, del poder adquisitivo y de que puedan comer más carne a pesar de que sea más cara. Yo creo que eso no solo no hay que limitarlo, sino que hay que fomentarlo. Y se están haciendo oportunidades. Y los números que dijo Pablo son tal cuales y no son relevantes para que ninguna industria pare porque se va un barco o se van dos barcos con ganado.
No, y otro comentario, perdón, en esa misma línea. No debemos olvidarnos que cuando pensamos en una ganadería a largo plazo, el primer eslabón que siempre se posterga y es el que determina en realidad los ciclos es la cría. Toda la vida hablamos de que la cría es la clave para que el Uruguay crezca progresivamente y a largo plazo en la ganadería. Si analizamos las exportaciones, yo no tengo los datos exactos, pero la historia indica que la categoría que más se exporta generalmente son los terneros. ¿Ah? En este año se dio la coyuntura que se exportó mucho ganado hecho de más de 350 kilos.
Pero generalmente ganado lechero, ¿no?
No, pero generalmente se exportan, los negocios son de terneros. Y eso lo que hace es que realmente se mantenga un precio de la venta interna de terneros, que la venta de terneros es una transacción entre productores, no hay que olvidarse de eso, que a la larga lo que está permitiendo que el sistema crezca y se sustente en el largo plazo.
Nosotros no vemos mal que la exportación, que haya competencia. Nosotros lo que decimos es mercado libre. Creemos que la importación de carne también es un arma valedera para mantener el precio dentro de los cánones normales, como ya lo hemos hecho hace 5 o 6 años. Hoy en día nosotros estamos averiguando y ya tenemos precios y sabemos que está igual en Brasil que el precio que tenemos actualmente en la carne acá. De seguir subiendo tenemos un arma para poder, digamos, paliar la situación de estos meses de posafra, ¿no?
Pero a ver, ¿qué dice usted con respecto al precio si se importa desde Brasil?
Que está a la par con lo nuestro. Ajá. Con todos, o sea, los costos. El no precio habría, final sería
no
más o
menos... una ventaja para el consumidor.
No, ni para
el consumidor. Importando, sea, no habría una ventaja para el consumidor.
No, hoy no.
Y entonces, la otra herramienta posible es la de que el Estado intervenga de alguna forma.
No, pero
¿qué
yo
piensan
creo...
ustedes de ese debate que es recurrente también?
Perdón, yo creo que hoy la carne, lo sostengo, que está en un precio que no es un precio de alarma, que es un precio que es normal. El problema fue que subió de golpe ese 16%, la gente lo nota por una suba, un salto muy grande, pero que si
que usted
vemos
dijo que
en
no
el
era
tiempo,
16,
por eso, que
pero
si
el
vemos
gobierno,
en el tiempo
el
no fue tal.
A negociar con la industria la posibilidad de que aparecieran algunos cortes vacunos a precios rebajados.
Yo tengo mi opinión, Emiliano, y yo creo que el tema de la carne, lamentablemente, es un tema popular o populista que atrae la atención.
¿Trae votos?
Obvio. Atrae la atención en donde no debería tener tanta importancia esa atención, habiendo otras cosas mucho más importantes. En la intervención a la carne o cualquier producto es en lo personal, y creo que ahí coincidimos todos, es absolutamente, nadie puede considerar que sea bien, que esté bien intervenir nada. O sea, el libre mercado, como decía Falero, creo que es lo único que nos determina los movimientos y los valores. O sea, que en ese aspecto claramente rechazamos todo lo que sea la intervención. Y aparte, una cosa que decía Falero recién, y que el oyente, una vez es bien acostumbrado al agropecuario, no sabe cómo lo puede entender los oyentes de acá. La carne está valiendo lo mismo en la región. Vale lo mismo en Brasil, en Paraguay, más en algunos lados como Chile. O sea, que no es un tema de que acá la carne sea un problema. En la región, Falero mismo decía, él tiene la posibilidad, o ellos, de importar en la medida que el negocio le sirva. O sea que yo creo que estamos haciendo del valor de la carne todo un tema populista que no es conducente. El tema de los obreros Florida, del paro, no es así. No es que los obreros, porque subió la carne, están en seguro de paro. Siempre, ya lo hemos comentado, se ha hecho en estas épocas estas dificultades. O sea que en ese aspecto, y bueno, y ni que hablar de regular nada, ¿no?
Dos comentarios, Gerardo. Uno, primero, en lo que tú acabas de decir del seguro de paro. Cuando las perspectivas del ganado, de perspectivas a futuro del ganado, es que sea baja, ¿tá? Corre riesgo que disminuya en la producción de carne en Uruguay. ¿Qué pasó? Si analizamos lo que era la industria frigorífica en los últimos años, se ha invertido enormemente en la industria, se ha reflotado frigoríficos que estaban perdidos, se han hecho frigoríficos nuevos, y eso nos están haciendo con análisis de que el precio del ganado baje, sino que se están haciendo esas inversiones pensando en que el ganado va a subir a largo plazo. ¿Qué pasa? Hoy nos preocupamos, y es para preocuparse de repente, que hay X 1.800 personas en seguro de paro coyunturalmente. Pero lo que no analizamos es cuánta gente más está trabajando hoy en la industria frigorífica y en toda la cadena que eso genera, en los que creció en los últimos años, que es mucho más
que
la gente...
Y que va a seguir creciendo.
Que es mucho más que la gente hoy está coyunturalmente en seguro de paro. Y cortito, para no monopolizar, es en cuanto a la intervención del Estado. Yo creo que el Estado, de ninguna manera podemos aceptar que intervenga en la parte operativa de la relación de oferta y demanda, ni prohibiendo exportaciones. Pero, por ejemplo, cuando el Estado quiso fomentar el consumo de carne ovina, la exoneró de IVA. Hoy la carne que estamos comiendo está gravada con un 11% de IVA. Capaz que, tiro un pensando en voz alta, capaz que en la coyuntura del invierno podemos generar una exoneración que atenúe el costo de la carne.
Ahora, lo cierto es que esas negociaciones terminan existiendo. En el periodo de gobierno pasado se hizo famoso el asado del Pepe, ¿no? Es un ejemplo. Este año se están probando otros acuerdos posibles con la industria. Y la pregunta que a mí me surge es, pero entonces, ¿cómo es? Si esos cortes más baratos terminan existiendo, quiere decir que había margen, que había precios que estaban inflados. ¿O por dónde se va la diferencia? ¿Cómo se entiende esto?
Y hay que hablar con Falero y con los frigoríficos.
No hay cortes.
Falero tiene la llave.
No hay cortes más baratos, digamos. La industria está largando a la plaza cortes que tenía en cámaras y que eran de ganados que los pagó a precio barato. Vamos, indudablemente no hay, digamos, ningún sacrificio de parte de la industria. Simplemente tiene cortes que los fomenta por y bueno, que nos exigen a nosotros márgenes chicos para que lleguen al público a precios accesibles, ¿no?
¿Pero cómo se entiende eso? ¿Por qué aparecen cuando el gobierno pide cortes más baratos y no aparecieron antes? Eso son de las cosas que a mí no me siguen.
Vamos a aclarar, el carnicero tampoco es el bueno de la película. Nosotros le bajamos tal vez el margen a esos cortes y se traslada a otros cortes, indudablemente, porque nosotros tenemos un costo de funcionamiento en nuestros establecimientos que no podemos, perder plata, indudablemente. Entonces, cuando a un corte nos tarifan uno, dos o cinco cortes, depende la incidencia que tenga cada carnicero, porque de repente tarifan un corte caro a los carniceros de las zonas de bajo poder adquisitivo, no les importa porque venden muy poco de ese corte, pero los que están en Pocitos es casi la mayoría de su venta. Entonces cada carnicería tiene su ecuación y la traslada, como el mercado es libre, se adecúa la tarifa a seguir con los márgenes normales, ¿no?
Yo te lo resumo en una frase. En esta moda que se ha impuesto en estos meses de conseguir cortes baratos, el juego es que el gobierno hace de cuenta de que va a exigir que bajen y la industria y los carniceros hacen de cuenta que los bajan. Y entonces,
ahora entendí menos todavía, dale.
Claro, hay una exigencia por bajar los cortes y determinados y después hay un reacomodo que son los cortes viejos o es un clavo de riñones que tengo que no lo pude vender, que en definitiva me sirve, era lo que iba a hacer de cualquier manera, pero ahora con el título de bajaron los riñones. Es decir, son fuegos artificiales,
lobby.
No tienen incidencia en el mercado, también estoy en
algo de incidencia tienen porque se venden realmente. Y de pronto le alivian el presupuesto a la gente que trata de buscar este tipo de cortes, ¿no? Indudablemente a nosotros no nos ayuda este tipo de medida para nada. Lo único que nos sirve porque traemos gente a la carnicería de pronto buscando estos cortes, pero a la larga de pronto te desbalancean la venta, porque nosotros hay que ver que nosotros
el rendimiento de nuestro negocio es que se venda todo parejo, indudablemente. Y entonces de pronto te ponen un peseto barato y desbalanceas, se te quedan las otras pulpas.
Tenés dos pesetos por novillo, no tenés más.
Y en, claro, y en la historia de su negocio, como en la venta de carne, esto, ¿cuánto qué tan frecuente ha sido?
Bueno, que el gobierno intervenga, y ha intervenido en los últimos 3 años, creo que hemos tenido este tipo de intervención.
¿Y anteriormente qué pasaba en esta época?
Y bueno, hubo, el año pasado creo que no hubo intervención, fue hace 2 años atrás, cuando el asado del Pepe famoso, que fue una medida que en líneas generales fue buena para nosotros porque trajo gente a las carnicerías. Al principio tuvimos un poco de problemas, porque tuvimos problemas hasta con el ministro en aquel momento, pero porque la instrumentación de estas medidas no son fáciles. El presidente de la otra gremial de carniceros, acordamos ciertas cosas y después tenemos que transmitirlo a nuestros socios, pero hay que acordarse que son empresas, no son como una cadena de supermercado que dice vamos a vender a tal precio y vendemos. Entonces estas medidas, así que es difícil de instrumentar.
Casi se nos termina esta tertulia agropecuaria de hoy. ¿Y cómo la cerramos? Porque parece que la discusión recién empezó, ¿no?
Sí, queda claro que va a tener su segunda parte por lo menos, pero capaz que hacemos una rodita como siempre con comentarios finales de cada uno.
Sí, yo simplemente cerraría diciendo de que, bueno, es el mapa de la carne en este país son ganaderos que le venden a la industria o que exportan en pie, que 95% se lo vende a la industria, 5% se lo venden en pie, y de eso que va a la industria, más o menos un 35% va al mercado interno y 65% del exterior. Que los precios de todo el ganado, de la carne, de los cortes, en este momento si están como nunca estuvieron, de equilibrados entre sí y equilibrados con la región.
Con la región.
Es decir, entre sí, porque yo soy un seguidor de ello, entre los ganaderos y la industria, la relación que hay hoy entre lo que se exporta el valor de la carne uruguaya y lo que se le paga a los ganaderos es la que debe ser, porque los productores tienen hoy un alto poder negociador y es la que debe ser. Como no la fue en el 2007 y no la fue en el 2008, donde nos fue muy mal con una sequía que nos impedía negociar. Entonces, para adelante me parece que no hay por qué esperar cosas bruscas. Recuerden siempre el dólar, que se nos mezcla en esto y no es una cosa de los productores, pero hacia adelante creo que los precios están tensos, los márgenes están en los mínimos para cada parte, y cosechando los ganaderos la que corresponde.
¿Otras intervenciones,
Gerardo,
breves en el final?
No, yo simplemente comentar de que estamos polemizando un problema que no es problema, que es un tema que hay que analizarlo profundamente para la gente que no conoce, que posiblemente sea la mayoría de esta audiencia, y que en realidad no es para polemizar, sino que es para ponerse contento porque un producto de exportación mayoritario en Uruguay tiene buena demanda, tiene buenos precios, y no analizar los problemas que eso trae, sino analizar las ventajas que eso trae y enfocarnos realmente en los problemas que el Uruguay tiene, y es el poder adquisitivo de la gente.
¿Falero?
Bueno, yo creo, como dijimos, que el mercado tiene que ser libre, indudablemente, y que, bueno, y que la producción siga mejorando para que no haya esta posafra. Pensamos que los precios tienen que ser acorde para que haya un precio estable todo el año, que es lo que nos conviene a nosotros, porque la gente se adecua a un precio y después vendemos normalmente. El tema que no pase estos altibajos como tuvimos este año. Si hubiera estado el precio estable y que le hubiera servido a todo el mundo a lo largo, hoy no estábamos hablando de la suba a la carne.
Guillermo.
Bueno, en esa misma línea, yo creo que en una transacción que se hace por oferta y demanda, yo creo que la industria ha tenido una estrategia cortoplacista, o sea, siempre está transando negocios a corto plazo. Cuando queremos que la producción crezca, el sector está con muchísimas ganas de invertir, y la única forma que se puede pensar en inversiones en el largo plazo es que algún día nos podamos sentar los productores y la industria a analizar negocios a largo plazo. O sea, pautas de negociación más allá que los próximos 15 días, que como dice la industria, estoy comprado por 15 días. No, que podamos pensar en un año, en dos y en tres para adelante. Esa va a ser la única forma que atenuemos los picos de precios coyunturales y que el país va a crecer en su conjunto y que todos van a ganar.
Totalmente de acuerdo.
Agradecemos a quienes nos han acompañado esta mañana en esta tertulia agropecuaria.
Gerardo Zambrano, Pablo Carrasco, Eber Falero, Guillermo Vila, muchas gracias a todos.
Gracias a ustedes.
La discusión continúa, no sé si en la próxima, pero sigue porque han quedado 20 puntas abiertas y tenemos que escuchar otras voces.